Hola, muy buenos días a todos. Estamos en Pasearte, el programa que desde la UPV Radio presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Pues sí, aquí estamos las dos.
Y como todas las semanas, pues cambiaremos la carátula de la música y empezaremos con músicas del mundo.
Vamos a escuchar la primera, a ver qué tal.
Venga, Esperanza, vamos a ver una exposición
sí.
que hay en la Universidad de La Nave, que es una réplica de antiguos códices, pero que está curiosísimo. Como siempre, es una exposición que recomendamos desde aquí. Tiene sí. un colorido muy bonito. Es una muestra de los mejores códices que hace un recorrido por 8 siglos de la historia. Y la pieza central es la reproducción del breviario de Isabel la Católica, que fue iluminado por los mejores artistas de Flandes.
Oye, pues qué lujo, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que es una preciosidad, tiene unos dibujos maravillosos.
La exposición se llama El Gabinete de las Maravillas, va a estar hasta el 15 de noviembre y es un recorrido por 8 siglos de historia, como ya he dicho, a través de distintas reproducciones, ¿eh? No piensen que van a haber originales, aunque hay diversas obras que pone casi original. No sé en qué consiste el casi original, ¿eh?
Pues porque son muy fidedignas, porque también han hecho reproducciones de cosas, pues no sé, de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, han hecho unas reproducciones casi fidedignas también.
Bueno, pues representan 30 códices de los más importantes del mundo, como el de el Beato de Líbana, los libros de horas de importantes monarcas, los mapas y atlas que poco a poco iban demarcando los nuevos territorios en la edad de los descubrimientos, los remedios y consejos con que los distintos príncipes en la Edad Media cuidaban su salud. La pieza fundamental de la exposición, ya he dicho que es el breviario de Isabel la Católica, que es uno de los tesoros bibliográficos más importantes desde el punto de vista político, histórico y artístico.
Pues mira, es muy interesante. Y además, fíjate, la reina ahora, a través de una serie que están haciendo en la televisión que tiene mucha audiencia, pues ¿sabes para qué ha servido también? No solo para que la gente la vea, sino para que la gente se interese en ella y vaya buscando cosas. Y porque hay cosas que no... Fueron unos reyes, desde luego, que tan fundamentales en España, que todos conocemos la historia, pero hay muchos detalles que desconocemos. Y oye, no está mal que rebusquemos un poco en la historia de nuestro país.
Esta exposición tiene truco, ¿eh? Porque en realidad también es venta.
Sí.
Con lo cual, no es lo que tenemos costumbre de ver como exposición.
Pues sí, pero está muy bien que lo adviertas para que la gente lo sepa también.
Sí, es curiosa de ver.
Pero
y
bueno, oye,
siempre
la
es bonito
ves.
Ver la réplica de un códice, ¿eh? Y luego, ya que estamos en la NAU, el claustro, por cierto, está...
Está reforma, ¿no?
Hoy sí, no se ve nada. Pero bueno, tienen otra sala donde se puede ver otra exposición que se llama Covers, que es muy curiosa. Yo pasé un rato divertido y se centra en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y donde el nivel de vida de las familias crece sin parar, pero la dicha material pues crea también malestares. Y uno de ellos es en la juventud, en los muchachos que cada vez son más inquietos y parecen despreciar esa prosperidad. Entonces lo expresan en la música y en la apariencia de que revela su identidad de pioneros, el origen de la contestación de aquella rebeldía juvenil que lo cambió todo. Entonces Covers es una referencia a lo que las cubiertas de los discos, de las revistas, por ejemplo, mostraban. Y hay vinilos. Hay también primeras planas de Life y Time. Hay los electrodomésticos. de Alfaro.
De los anuncios.
Alfaro es, pero es el hijo de Alfaro, del que conocemos de escultor, que se ha dedicado a coleccionar electrodomésticos. Bueno, es curiosísimo, tiene una, creo que una de las colecciones más importantes que hay en el mundo, de electrodomésticos, de objetos antiguos, de estos.
De objetos, además. Madre mía, pues necesitará el almacén de su padre, de las esculturas, para guardarlo todo.
Sí. Bueno, él dice que esto, que los primeros electrodomésticos que aparecen en España nos demuestran la falta o la distancia que hay con Norteamérica en esa época que aparecía en las películas de Doris Day, que unas cocinas maravillosas y nosotros estamos atrasadísimas.
Buenísimas.
Además que también eran un poco como para mantener a la mujer en casa.
Sí, eso sin duda tenía truco también, como lo de antes, ¿eh?
El caso es que está curioso porque hay vinilos y el tocadiscos también está allí. Hay un minibar, hay una batidora, un televisor de esos que yo no la había... El diseño no lo había visto en mi vida, ¿eh?
Oye, pues es muy curioso. ¿Y se refiere más bien a cosas americanas? ¿O también hay algunas cosas de origen
española? Se refiere a esa época.
¿A esa época?
A esa época.
Pues... Fíjate también.
Esa época en que los jóvenes se rebelan contra esa situación de prosperidad.
Fíjate cómo también se introduce el inglés y de qué manera en nuestras exposiciones, que se llama cover.
Ajá.
Y esta palabra se ha quedado, actualmente, se ha quedado con... Antes siempre, cuando un actor hacía una obra importante, pues siempre tenía un suplente o el segundo de a bordo, ¿no? Que hacía el mismo papel, el suplente. Uh-huh. Pues ahora se tiene un cover. Se llama cover, ya
no está, lo sabía.
Está institucionalizado ya entre en los medios, pues teatrales y de publicidad, de maniquíes o de cualquier evento que necesite personas, pues hay que tener un cover por si acaso, ¿no? Se te tuerce un pie o te quedas afónico.
Sí. Bueno, pues yo recomiendo esta exposición de covers, pero con tranquilidad, porque luego también hay distintas pantallas donde aparecen los Beatles cantando o los Rolling Stones, que son cosas que yo creo que nos identificamos, la mayoría de los que estamos,
claro,
aquí.
Claro, tiene una ventaja también, que esta es gratuita, ¿no, Juani?
Totalmente.
Y entonces, como además está en el centro, y al centro vamos muchas veces, pues la... Podemos ir de vez en cuando,
claro.
Y así vemos un rato de lo que vemos en las pantallas, ¿no? Podemos estar un ratito allí sentadas.
Pues sí, no solamente frivolidades, podemos también un poco de cultura.
Profundizar un poco.
¿Oímos música?
Sí.
A ver, ¿qué Esperanza nos va a decir una conferencia interesante?
Sí, pues mira, hay en la Fundación Mainel organiza unos coloquios en torno a la cultura y al arte en la sociedad actual. Esta fundación tiene su sede en la Plaza Puerta de la Mar número 6, en el segundo piso, puerta 8, en Valencia. Y el día 16 de noviembre, que es el viernes, hay un coloquio de cultura que se llama Intervenciones Digitales en el Espacio Público. Va a estar una artista investigadora que es Clara Bog, artistas audiovisuales que son Espada y Santa Cruz Estudio, y otro artista visual que se llama Pablo Balbuena. Así que puede ser interesante escucharlo.
Sí, claro que
Intervenciones
sí.
Digitales en el Espacio Público, a las 19:30 en Puerta de la Mar, número 6.
Bueno, muy bien, también nos pilla muy céntrico, ¿no?
También nos viene muy... Vamos, pasamos por ahí muchas veces.
Exactamente.
Caminando, que es lo que hay que hacer. Para mover las piernas y hacer un poquito de ejercicio.
Muy bien, ¿quieres decirnos ¿Alguna exposición más o nos vamos, por ejemplo, al Iván?
Mira, vámonos al Iván si quieres y hablas tú, que es la que estuviste viendo. Y nos recuerdas que queda poco para ver una exposición de Pinazo y la de la muralla, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, la más interesante es la de Pinazo, ¿eh?
Sí, la de Pinazo está graciosa.
Que hay dos exposiciones paralelas en el San Pío V y en el Iván. Mira, voy a recordar un poco quién es Pinazo, que es un
pintor
valenciano.
Sí, muy bien, me parece buena idea. Vamos a recordarlo.
Pinazo Camarlenche fue uno de los pilares más sólidos de la pintura moderna en la España de su tiempo. Y el Iván y el Museo de Bellas Artes pues son los que están haciendo la colección de Pinazo, y que es fruto de la generosidad ciudadana por una serie de piezas selectas que fueron donadas a la Academia por los hijos del artista. Y hay que añadir a esta generosa donación particular al museo, pues las donaciones de los particulares que también
se han añadido para ¿sí? enriquecer esta exposición, ¿no?
Efectivamente. Por una parte está el Museo de Bellas Artes, que está donado con obras de los descendientes de Pinazo, y por otra parte el Iván, que está hecho con obras pero de particulares. En el Iván pueden ver dos salas que hay dedicadas a esta exposición. Pinazo tiene una obra un poco oscura por una parte, pero con un tono y un colorido de pronto en una pincelada que te lo resalta. Sí, y es una maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que pues le costaría introducirse porque tiene unos toques de modernidad y tiene mucho movimiento en sus figuras también. También hay paisajes.
Lo que tiene son de las dos salas, la de arriba, mucho boceto, que también es curioso ver cómo evoluciona y cómo trabaja.
Es que los bocetos de antes son verdaderos cuadros, la verdad. Y esas monadas pequeñitas que hacían en maderas, en tablerillos de madera, porque era muy fácil de transportar en la maletita, tenían así varias departamentos en los que los iban metiendo y no se tocaban unos con otros, con lo cual los podían llevar frescos a cualquier sitio y enseguida hacían un boceto.
Pues la exposición del Iván, que es la que yo he visto, hay mucho retrato, muy interesante, sobre todo la primera sala, que está en el segundo piso, y pueden hacer un buen recorrido viendo a Pinazo, ¿eh?
Muy bien, pues entonces, vale, ¿nos salimos del Iván y nos vamos a otro sitio o seguimos?
Le recuerdo que esta exposición va a estar hasta el 27 de enero.
Ah, pues esta aún tiene tiempo, había otra por ahí antes que me estabas comentando, que la de la muralla. La de la muralla, ¿no? La que se acababa en este mes que viene, o este mes mismo, era la de Bancaja, ¿no?
No, Bancaja está, la de Warhol.
La de Warhol.
La de Warhol va a estar hasta el 5 de enero.
Ah, enero. Pero bueno, estamos a mitad de noviembre ya. Y este diciembre tiene muchas historias y muchas fiestas que celebrar y compras y tal. Y hay que espabilarse porque si no luego nos la perdemos.
Pues sí, porque es una exposición que merece la pena, la de Warhol, ¿eh?
Pues sí merece la pena.
No siempre viene una figura internacional como él aquí a Valencia. Que otras veces viajamos fuera para ver otras exposiciones. Oye, ahora lo tenemos aquí, en este nivel. Te puede gustar más o menos, ¿eh?
No, pero...
es uno de los mayores exponentes
del pop. No cabe
duda
de que, desde luego, marcó, vamos, un antes y un después de Warhol ahí.
Realmente la exposición es divertida de verla,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí.
Y luego tiene también talleres a los que se puede llamar y pueden participar en los talleres, ¿eh?
Yo estoy convencida que la van a posponer, fíjate.
¿Después del 5 de enero? Pues es posible.
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, hay que estar ahí para verla en su día. Porque luego habrá otras. Dime.
Un número de teléfono, porque hay talleres para mayores de 55 años. Y pueden llamar al teléfono 963-813-993 y apuntarse, que siempre es divertido.
Pues nada, vamos a oír un poco de música, si te parece, y cambiamos de tema. We'll be right back. Oye, ¿qué te parece si comentamos ahora lo del Tiziano que está en el Prado, que has puesto desde hace unos días un San Juan Bautista recién restaurado, que no se veía absolutamente nada? Y yo digo, ¿qué milagro es? Porque solamente la paciencia que se necesita para quitar capas y capas de pintura y de suciedad de tantos años, pues es un trabajo enorme y muy interesante, ¿eh?
Pues sí, porque el cuadro estaba de pena, ¿eh? Si ven, si tienen ocasión de ver la fotografía, estaba completamente oscuro. Y el trabajo de los restauradores ha sido casi milagroso, porque tiene una luminosidad preciosa, ¿eh? Y quien tenga oportunidad de ir a Madrid, al Prado, ahora hay una exposición. Aparece este Tiziano y otros dos más, suyos también.
Dos más, sí. Oye, pues son también los San Juanes, los tres.
Ajá.
Tres San Juanes Bautistas, pero tres versiones diferentes. Y oye, esta tiene como un árbol, ¿no? Parece así en un lateral. Y las otras tienen, otra tiene un árbol con ramas. Y, no, las tres están apoyadas como en un árbol, pero una tiene mucho más fondo que otra y tiene como más luz.
Pues sí, porque parece ser que el pintor, que entonces ya tenía bastante fama, sabía que cuando hacía una obra, había gente que enseguida le entraba el deseo de conseguir otra.
Tenía
y él
celos.
Hacía dos o tres por si acaso. Y cuando se la encargaban, pues lo que hacía era pequeños retoques o modificaciones que le permitían enseguida tener la obra hecha.
Hombre, eso era un hombre con visión.
visión comercial.
Que sí, oye, él era su modus vivendi, también tenía que tener sus archivos ya preparados, ¿no?
Es verdad, ¿eh?
Tenía bases, claro. Cosas básicas, y luego le daba, como tú dices, a esta le pongo cordero, a esta le pongo cordero que se le vean las cuatro patas, a esta le pongo la cruz y a la otra una filacteria, diciendo yo soy pues el agua, sí, que lava los pecados.
Esta obra estaba en Almería.
Pues fíjate.
En una iglesia.
Pero que le habían dado muy poquísimo. Vamos, me parece que son obras del Prado que en un momento dado llevaron a distintos conventos de España, uh-huh, porque estarían ahí con las paredes desnudas y dirían, oye, tanto que nos sobra, que se lo queden estas monjitas y que lo cuiden. Pero claro, seguían siendo propiedad del Prado, ¿no?
Sí.
Era un depósito.
Pues seguramente sí, porque realmente fue cuando el Prado hizo una fusión hace años, se encontró con muchísima obra y entonces empezó a sacar y a repartir por distintas iglesias. Y a esta mandaron, creo que cuatro cuadros, de los cuales tres se perdieron, se quemaron cuando la Guerra Civil.
Claro, fíjate.
Y esta se quedó bastante dañada, ¿eh?
Pero dañadísima, como que de los humos y de las grasas y de todo estaba prácticamente invisible. Era como si le hubieran puesto una pátina marrón encima, pero a tope. Y luego eso descubrió unas luces debajo, aparte de que hayan tenido que restaurar alguna pérdida, evidentemente, pero que tiene colorido, tiene mucho colorido. Fíjate, pintada en 1555. Y además le habían hecho varias intervenciones ya, ¿a cuál peor? No vamos a recordar ahora algunas de las últimas
que han hecho
algún Cristo, pero que estaba el San Juan en un estado terrible.
Lamentable. Sí. ¿Y cómo comprueban la autenticidad? Que también es curioso, ¿eh?
Pues cuéntalo.
Pues fíjate, lo primero que hacen es un estudio de pigmentos, que en este caso demostró que la pintura era efectivamente del siglo XVI. Y luego otra prueba que fue definitiva fue la radiografía, que al hacérsela vieron que la obra calcaba la original expuesta en Venecia, que es otra de las que le estamos comentando, porque se dieron cuenta que era absolutamente de Tiziano, ya que, aunque esto no es una ciencia exacta, pero se reconoce que el autor hace distintos bocetos de posiciones del San Juan hasta que coge lo definitivo. El que copia tal cual y no se molesta en
rectificar, sí, si el brazo está más alto o más bajo, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tiene que copiar fielmente. Pues oye, mira, aquí se ha recuperado un Tiziano y es bien bonito.
Sí, va a estar esta exposición en el Prado hasta el 10 de febrero. Tenemos tiempo, ¿eh?
Sí, sí, vamos a verla. Un día les vamos a dedicar a recopilar, bueno, toda la información que hay. Sí, porque allí en el triángulo de las Bermudas, digamos, pictóricas en Madrid, Te puedes pasar, no un día, varios días te puedes pasar allí viendo cosas. ¿Te parece que oigamos un poco más de música?
Muy bien.
Esperanza,
que te... denuncia no, el problema que
ya
hay.
Ya lo denunciamos ambas dos en su momento, que había unos cuantos cascos, que parece que su origen es celtíbero, de un conjunto que era muchísimo mayor y que Cultura no le hizo ningún caso.
Y ahora, de un yacimiento de Zaragoza, ¿no?
Sí, entonces resulta que parece que es del yacimiento zaragozano de Aranda de Moncayo, pero... parece que esto cambiaría incluso algunos conceptos históricos o arqueológicos, ¿no? Pero no se han puesto de acuerdo y, bueno, incluso, fíjate, he leído que cuando sale esto a subasta, para no dar así muchas pistas, pues dicen que son de origen griego o de lo que sea, a ver quién puja por ellos. Pero es que lo curioso de estos cascos es que están perfectamente conservados, que llama muchísimo la atención por su antigüedad, ¿no?
Son una maravilla, desde luego.
Son preciosos.
Sí, y están perfectos, como tú dices, ¿eh? La pena es que se esté dispersando en esta venta que se está haciendo a distintos organismos y a distintos particulares de coleccionistas.
Los van llevando así como en cuentagotas en distintas galerías muy importantes, pero se van vendiendo.
Y el gobierno español no está haciendo nada, absolutamente,
¿no? Ni puja. Yo no digo que ahora tenga, vamos.
Ahora no hay dinero para nada.
A más de cuatro, si compraran unos cascos celtíberos, se les iba a poner un poco la piel de gallina. Pero bueno, es que es nuestra cultura y son nuestras cosas y también habrá algún presupuesto para este ministerio. Con lo cual, al menos podrían haber hecho una paralización de ventas y una investigación.
Exactamente, eso es lo que se denuncia, que no hagan nada.
Claro, eso es lo triste, ¿no? Porque esto parece ser que es de una colección enorme que tenía un magnate de la construcción, que era alemán, me parece,
de Múnich,
¿no?
Sí.
De Múnich. Y entonces, pues ya se denunció en su día que había piezas que eran procedentes de España y que habían sido exportadas ilegalmente. Entre ellas, este conjunto de cascos y además espadas, puñales y lanzas. Pero bueno, no ha habido respuesta, por lo visto, después de que el gobierno español reclamase su legitimidad o su propiedad en un momento dado, hace un par de años, y esto, pues ahí está, como muerto, como en stand-by, que se dice ahora.
Bueno, pues nosotros desde aquí, desde estos micrófonos, lo denunciamos también, porque nos parece una lástima que el patrimonio español se esté dispersando de esa manera, ¿eh?
Claro, y lo primero, fíjate, si comprueban cualquier tipo de cosa, pues qué menos que comprobar esto, porque los cascos, si fueran realmente, como dicen, ser celtíberos, pues hubieran sido hechos en España entre los siglos IV y II antes de Cristo. Y están en unas condiciones tan magníficas que, vamos, ole al mantenimiento que han tenido. No sé lo que les habrán hecho, pero están que parecen recién hechos.
Y es parte de nuestra historia, ¿eh?
Y es parte de nuestra historia. Y también es una pena porque tanto patrimonio que se ha ido destruyendo, pues que se pierda. Pues, oye, nuestras generaciones futuras también les gustará ver estas cosas. Así que, a ver si en algún momento dado nos quedamos con algún casco, al menos con alguno, ¿no?
Bueno, es una denuncia, ¿eh?
Pues sí, ahí se queda la denuncia y, bueno, a ver qué pasa.
¿Oímos música y nos vamos a otra cosa, a otro tema?
Me parece bien. Querías hablar de una exposición que se inauguró ayer precisamente, ¿verdad?
Que no la hemos visto.
No la hemos visto, pero si les decimos, por si se acercan antes que nosotras a verla, porque ya la semana que viene les comentaremos, porque ya la habremos visto y podremos valorarla un poco, o por lo menos en nuestro criterio.
Bueno, pues tienen interés. En el Museo de Bellas Artes San Pío V ha ampliado su sala Sorolla con 14 nuevos cuadros del pintor valenciano, 7 de los cuales no se habían expuesto nunca antes al público. Fíjate, eso ya nada más que como detalle resulta
Hombre,
curioso
ya
para
es
ir.
¿Y sí. son todos dedicados a Clotilde?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Hay un
Porque
cuadro
se llama
de ella. Precioso,
se llama Clotilde. Mi Clotilde, uh-huh. le llamaba él, mi Clotilde, pero no sé cómo se llama, se titula así la exposición. Bueno, es sobre Clotilde, la mujer de Sorolla.
Estaba enamoradísimo de
Enamoradísimo.
Mujer,
¿eh? La pintó por activa y por pasiva.
¿Y las cartas?
Del derecho y del revés. Debía ser una señora muy, muy entera, así muy... No sé.
Yo no lo sé.
Porque él le llevaba las cuentas, ¿sabes?
Ah,
y él
sí.
se dedicaba a pintar. Esto lo hacen muchas mujeres de pintores y se dedicaba también a hablar con la gente. Y es una labor que si se la quitas al genio, pues le das mucho más tiempo para que él se relaje haciendo sus trabajos, ¿no? Y es importante también.
Lo que
Eso
sí.
es un matrimonio bien, bien avenido,
sí.
Juani.
De los que nos gustan, ¿verdad?
Exactamente. Aparte del enamoramiento y que con no ser una mujer especialmente hermosa, porque no era una belleza despampanante, no era despampanante, pero debía tener algo que atraía, ¿no?
Hombre, desde los ojos de Sorolla la veía maravillosa.
Maravillosa,
¿eh?
Por supuesto.
Ojalá
todo, sí. el amor fuese así siempre, durase tantísimos años.
Uh-huh. Qué bonito, ¿verdad?
Es precioso. A mí me parece una historia bonita la de ellos, porque se han encontrado cartas de amor que se dirigían y verdaderamente su afecto era algo más profundo.
Uh-huh.
No era
la
así.
Ampliación de estas salas ha ido en detrimento de otros autores que lo han quitado de donde estaban. Pero es que parece ser que el Sorolla en el museo está trayendo una cantidad de visitas importante.
Claro, es que fíjate, mucha gente cree que la casa de Sorolla está en Valencia. Y entonces, a mí no me lo han preguntado en alguna
¿Sí?
ocasión. ¿Y dónde está la casa de Sorolla? Digo, pues es que la casa de Sorolla está en Madrid. Y claro, como fue un autor que en su época vivió muy bien, trabajó muchísimo, porque hay que decir que trabajó muchísimo, pero vivió bien, y no todo el mundo podía presumir de esto, pues en Valencia... que su tierra tuvo incluso ciertas envidias.
Uh-huh.
Y yo creo que ahora que se le está reconociendo mucho más con todos los años que llevamos viendo cosas de Sorolla y que están poniéndolas un poco en su sitio donde le corresponde, pues que es un honor para Valencia tener un pintor así. Y se había dejado también un poco al descuido, ¿no?
Pues nada, iremos al Museo de Bellas Artes.
El no
Quinto.
Dedicarle alguna sala. Oye, pues sí.
Pues ya tiene 4, ¿eh?
Pues que tenga más.
Uh-huh.
Oye, porque además, como luego, espero que algún día el Ministerio tenga dinero para hacer esa ampliación del San Pío. Todo lo que tenemos se tiene que ir mostrando, porque los peines del San Pío V en los sótanos están llenos de obra. Es la tercera pinacoteca de España.
Uh-huh.
No debemos de olvidar. Está...
Es que hay
bien,
que visitar
bien,
este museo de vez en cuando, ¿eh?
Bien, bien provista de arte. Así que, entre las itinerantes y las permanentes, uh-huh. siempre hay algo que ver en el museo.
Uh-huh.
Así que ya les contaremos esta exposición cuando la veamos.
Uh-huh. Oímos música, ¿vale?
Oye, Juani, que nos quedan pocos minutos, nos dicen en control, y resulta que no podemos dejar de decir algo del cine, que además hemos visto últimamente una película italiana que nos ha gustado mucho,
uh-huh.
y vamos a ver qué ciclo seguimos en la filmoteca.
Pues mira, empiezan ahora varios ciclos. Hay un... Voy a centrarme.
Céntrate, que nos queda poco
sí.
tiempo.
Vamos a ver, ¿qué podemos ver? El jueves, concretamente, está La Quimera del Oro, que es de cine cómico.
Una clásica.
Hay una presentación y coloquio a cargo de Carlos Cuellar, que es profesor de la Universidad de Valencia. Y el tema de La Quimera del Oro, pues, trata de Charlotte, que llega a Alaska, donde espera hacerse rico buscando oro, pero las cosas no son tan fáciles como imaginaba. Ay, que nos vamos. El viernes pueden ver La Condena,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues solamente nos ha dado tiempo de decir esto, pero no dejen de ir a la filmoteca también, ¿no?
Uh-huh.
Que hay cosas muy interesantes y además está muy bien de precio. Y nosotras volveremos.
Que pasen una semana muy buena.
Venga.
Y la semana que viene
les contamos más cosas. Adiós. Pasearte, no se olviden.
UPV Radio.